Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos encontrarnos todos juntos para invocar al Espíritu Santo y dar gracias a Dios por su palabra, especialmente ahora que estamos preparándonos para celebrar el domingo de la Sagrada Familia. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia, que ya ha iniciado el ciclo A, y el texto que vamos a orar está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y luego 19 al 23. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó todavía muy de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde se quedó hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que anunciaron los profetas, que decía: será llamado Nazareno. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos siempre qué dice el texto, especialmente qué dice el texto en todo su contexto. Es muy interesante analizar este capítulo segundo del Evangelio según San Mateo, pues concluye con tres episodios que tienen por tema el rechazo del Mesías por parte de su pueblo. Esa hostilidad pesa sobre Jesús desde la infancia. Sin embargo, es claro que experimenta la protección del Padre Celestial a través de su padre adoptivo según la ley, o sea, San José. San José se ve siempre obediente, que pronta y confiadamente permite el cumplimiento del designio divino de salvación. La Sagrada Familia es perseguida por Herodes y encuentra refugio en Egipto, país que había ofrecido a menudo un refugio de emergencia para los judíos. Si nosotros nos recordáramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando José fue vendido como esclavo a Egipto y luego sus hermanos fueron a buscar comida y se quedaron allí porque José había pasado a ser como el vicefaraón, el encargado y administrador de todo Egipto, y el pueblo creció. Pero luego vino un faraón que no conoció la historia de José y empezó a perseguir y puso como esclavos a los judíos, y allí se da el éxodo. En esta tierra nació Israel como pueblo y como hijo predilecto de Dios. Dios había hecho volver de la esclavitud de Egipto a Israel, y ahora, fíjense, Jesús, que es su hijo por excelencia, también había estado exiliado en aquel mismo país. Este hijo, o sea, Israel, es figura del Mesías. Sin embargo, la profecía del profeta Oseas solo se realiza en Jesús, puesto que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. En la segunda escena de este capítulo 2, que no lo vamos a tomar porque estamos hablando de la Sagrada Familia, está el pasaje de la matanza de los niños inocentes, que aunque Dios no había querido, la matanza fue llevada a cabo por Herodes. Y el tercer cuadro de este capítulo se explica la procedencia de Jesús de Nazaret. Los textos sagrados ignoraban la aldea esta de Nazaret. Y esto, muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías, porque en aquel tiempo Nazaret era un pueblo de muy poca importancia en las montañas de Galileo. Mateo parece que hace alusión al libro de los jueces, que habla del nazareno, o posiblemente Isaías, que también habla del retoño que van a hacer en esa zona. Mateo, recuerden que está hablándole para los judíos que se han convertido al cristianismo, y su interés es mostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías. Mateo rechaza la objeción empleando el adjetivo nazareno, que recuerda temas proféticos importantes a través de una forma de sonar los verbos claves, como en hebreo neser, que significa el retoño mesiánico que brotará del tronco de Jesé. Eso está en el profeta Isaías. El resto de Israel y el adjetivo que será consagrado a Dios. Todo esto es una relectura del Antiguo Testamento por parte de Mateo para mostrar cómo en Jesús se ha cumplido todo lo que se había prometido. El capítulo 2 concluye asimismo con la imposición de un nombre, porque según la indicación del ángel, José llamó Jesús al hijo nacido de María, mientras que la gente lo llamó Nazareno, porque venía de Nazaret, y entonces lo llamaban por el gentilicio, como si dijéramos el chileno, el argentino, el brasilero, el paraguayo, el boliviano, el venezolano. Nazareno quiere decir el que viene de Nazaret, según la indicación de los profetas. ¿Cómo no recordar entonces esta imposición extrema del nombre Rey de los Judíos, que es el título que está puesto sobre la cruz de Jesús? El Rey de los Judíos, el Nazareno, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Quisiera que termináramos esta reflexión pensando como un dato muy importante que podemos descubrir en estas escenas: cómo la obediencia de San José, quien escuchó al ángel y le obedeció, salvó a Jesús en varias oportunidades. Fíjense, primero, salvó a Jesús de morir en el vientre de María, porque si él la acusaba, debía ser lapidada. Recuerden ustedes que María ya estaba casada oficialmente con José, pero todavía no convivían juntos. Y según la ley de Moisés, la mujer era propiedad del marido. Por eso, si aparecía embarazada, debía ser lapidada. Pero José escuchó, y quiero aclarar que la palabra escuchar en hebreo significa también obedecer, y obedeció al ángel y llevó a María, su esposa, a vivir con él, como era la costumbre. Entonces, ya lo salvó de la primer muerte. Segundo, de morir en manos de los soldados de Herodes, en la matanza de los inocentes, porque obedeció al ángel en sueños y lo llevó refugiado a Egipto. Recordemos que Jesús también sufrió el exilio. También fue un indocumentado, podríamos decir, que vivió fuera de su patria. Y tercero, la de morir en manos de los enemigos de Judea, y por eso lo estableció y se fueron a Galilea, a la región de Nazaret, donde tomó su nombre el Nazareno. Es decir, la obediencia de José salvó a Jesús varias veces de la muerte, y esto es muy notable en este texto que acabamos de leer. Nos vamos a hacer ahora unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿A quién se le apareció José? ¿Quién vino a verlo? ¿De qué forma? ¿Qué le dijo? ¿Te acuerdas de eso? ¿A dónde partió José con el niño Jesús y con su madre? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que se cumplió? ¿Y quién lo anunció? ¿Y a la muerte de Herodes, qué le pasó a José? ¿Quién sucedió a Herodes? José, ¿a dónde tuvo que ir? En la provincia y población que se estableció José con el niño y su madre, ¿cuál eran? ¿Cómo fue llamado el niño y quiénes lo habían anunciado así? Bueno, esto ha sido un paso rápido de la lectura, donde nos hemos preguntado qué dice el texto. Ahora vamos a la meditación. ¿Qué me dice el texto? El tema central de la lección divina que practican los discípulos y testigos en este día gira en torno al ideal de la convivencia familiar fundada en la fe. Esta convivencia tiene sus raíces en la identidad cristiana de los miembros. Hoy cada familia de los discípulos de Cristo es invitada a renovarse en las relaciones más normales y domésticas, pues es el primer lugar en la familia donde se ejercita el ser cristiano. Es lógicamente el pequeño ámbito de casa. Es como si se tratara de hacernos profundizar a la luz de la vocación, a la santidad que todos tenemos como miembros de familia. Eso sería la segunda lectura del día de hoy. Santidad que ya va a ser insinuada desde el Antiguo Testamento en el ideal de las relaciones familiares concretas. Y aquí es bueno que nosotros, en la meditación de este día de la Sagrada Familia, contemplemos el cuadro de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, representado en un nacimiento pesebre, como San Mateo lo describe. Es la indicación de una familia, tal vez con un ideal muy alto, pero posible por la gracia de Dios, que puede actuar en cada miembro de la pequeña familia doméstica, o la iglesia familiar, como ustedes quieran llamarlo. La familia es la iglesia doméstica o la pequeña iglesia familiar. Y entonces nos vamos a hacer unas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación. Yo comprendo que Dios nos pide que asumamos la responsabilidad por cuidar al ser humano y a la institución de la familia por sobre todas las cosas, asumo también el rol o responsabilidad en mi familia y con las demás familias. Recuerdo que siempre mi vocación principal es la familia. Valoro a José por esa gran responsabilidad y obediencia que asumió y que gracias a ello hoy podemos gozar de la salvación, y por ello lo consideramos el protector de la iglesia. Así como San José fue obediente a lo que Dios le indicaba, también yo debo preguntarme, ¿soy obediente a la ley de Dios? ¿Entiendo que el Señor me llama y me sigue llamando para hacer su voluntad? ¿Qué obstáculo yo le pongo al Señor para hacer su voluntad? Piensa, hermano, hermana, nosotros también le ponemos obstáculos al Señor. Hoy en el mundo tan confundido sobre el tema de la familia y el valor que Dios le dio, ¿soy capaz de anunciar con valentía el don maravilloso de la familia y defender sus valores aún en esta sociedad confundida? Dios te quiere como luz en medio de tantas oscuridades. Que seas luz, y pregúntate si eres luz ante las familias que tienen tantas confusiones. ¿Te diriges tú en oración a la Sagrada Familia? ¿Oras con frecuencia por todas las familias de la humanidad? Y pregúntate finalmente, ¿qué más puedes hacer como cristiano comprometido por defender los derechos de la familia, que es la forma en que Dios eligió para continuar la humanidad? Recuerda que la familia es la célula vital de la humanidad y de la sociedad. Por eso, nada mejor que en este día en que recordamos la Sagrada Familia, que le pidamos al Señor que nos ayude a ser modelo. Te invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de la lección divina, la oración. ¿Qué le digo o qué le decimos a Dios? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora, y esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Te invito a que hagas esta oración en el fondo de tu corazón, digamos en el silencio. Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, José y María, gracias por ser modelo de familia para mí y para todo el mundo. Gracias, José, por enseñarnos a obedecer a Dios, aunque sea incómodo. Gracias, María, por tu sí generoso y fecundo que nos trajo al Salvador. Gracias, Jesús, por haber elegido una familia para entrar en la humanidad, para hacerte carne y desde nuestra humanidad salvarnos, redimirnos, limpiarnos. Sagrada Familia de Jesús, José y María, que imitemos siempre tu ejemplo y podamos ser también seguidores de Jesús y defensores de la familia, como es el plan de Dios. Y di conmigo amén. Amén, que significa sí, Señor, así lo creo, así lo quiero. Hagamos un momentito de silencio para darle gracias a Dios por su vida, por su resurrección y también por vivir en una familia. Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces un versículo del Evangelio que nos llama la atención. Levántate, toma al niño y a su madre. Vamos a repetirlo juntos. Levántate, toma al niño y a su madre. Cuando el evangelista Mateo dice levántate, esta forma de levantarse es algo inmediato, es una urgencia. Y por eso también ese levántate quiere decir, a ti te lo digo, levántate. ¿Para qué? Para salvar todo lo que no se podría haber salvado sin la presencia de San José. Ahora tú, en nombre de San José, levántate. Toma a Jesús y sus valores. Toma a María y sus valores. Levántate. Vuelve a repetir conmigo, levántate. Y para la acción, bueno, la lección divina siempre nos invita a terminar en una acción. Debe haber un cambio notable. Si no hay un cambio, no soy un verdadero cristiano. Si estás solo, te invito a que le des gracias a Dios por el don de la familia que tienes o has tenido. Todos hemos nacido y hemos vivido a través de una familia. Tal vez la familia perfecta no existe, pero quienes te acompañaron desde niño son tu familia, los que te legaron los valores, y debes dar gracias a Dios por cada una de estas personas que te acompañaron. En muchos casos, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. A cualquiera de ellos que te acompañó desde niño y te formó en la familia, exprésales este amor con un acto concreto. Mira, puedes llamarlo por teléfono, puedes ir a visitarlo, darle una palabra, un gesto y decirle que gracias por acompañarte como familia en esta vida y que tú eres lo que eres gracias a esa familia que te formó. Y si estás en grupo, con tu grupo prepara un cartel para tu parroquia o movimiento haciendo hincapié en los valores de la familia. Cuántos valores nosotros aprendemos en la familia y que como cristianos sepamos defender la familia ante tantos ataques que tiene. Y así vamos dando testimonio cristiano del amor de Dios reflejado en la Sagrada Familia. Queridos amigos, si quieren buscar más información sobre la lección divina, la pueden encontrar en www.cristonautas.com. Cristonautas.com, y allí podremos encontrar muchas actividades que nos ayudarán a descubrir no solamente la Sagrada Familia, sino ejercicios de lección divina de todas las semanas. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonautas.
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero a su palabra acción. Quiero adorar a él.
Una misión muy especial
para el continente evangelizar.
Una visión del corazón y ser testigo de su inmenso amor, nuestra misión.
Bendita del Espíritu Santo, seré testigo del
Y ser testigo